Macri arrasó en la capital y será el nuevo jefe de gobierno. Obtuvo más del 60% de los votos y confirmó la ventaja que había logrado en primera vuelta. Habló con el actual jefe de gobierno, Jorge Tellerman, dijo que hoy pedirá una audiencia con el presidente Néstor Kirchner. Lo cierto es que, paralelamente, el oficialismo sufrió otra derrota en Tierra del Fuego. Esta es la crónica de un resultado anunciado. Después de arrasar en la primera vuelta, Mauricio Macri volvió a imponerse ayer ampliamente en el balotaje y le cambió el signo político a la ciudad de Buenos Aires. El empresario es el primer dirigente postulado por una fuerza de centro-derecha que se consagra jefe de gobierno desde que en 1996 los porteños fueron habilitados para dirimir el cargo por voto popular. El diario Clarín recuerda hoy que el gobierno nacional aspiraba a que su candidato, Daniel Filmus, acortara de manera significativa la diferencia de 22 puntos que Macri le sacó en la primera vuelta del 3 de junio, pero lo cierto es que Filmus no alcanzó a cubrir esas expectativas. Para colmo, ayer también fue derrotado en segunda vuelta el gobernador kirchnerista de Tierra del Fuego, Hugo Cócaro, coronando la jornada electoral más negra para el presidente Néstor Kirchner desde que está en el poder. La provincia patagónica le regaló una sonrisa a Elisa Carrió. Allí se impuso la candidata del ARI, Fabiana Ríos, convirtiéndose en la primera mujer electa como gobernadora en el país.
Contacto con la región.
Estamos con el economista Roberto Labaña, ex ministro de Economía, ya candidato presidencial en la República Argentina y una de las figuras fuertes de la oposición al kirchnerismo. Doctor Labaña, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a todos.
Hasta ahora usted no se ha alineado con ningún partido, ¿verdad?
Las elecciones que ha habido por ahora en Argentina son todas elecciones locales. Nosotros tenemos nuestro propio partido formado por un sector muy amplio de justicialismo, el justicialismo que no está con Kirchner, el Partido Radical y el partido más chico, pero con mucha tradición, que es el Movimiento de Integración y Desarrollo, que fue el movimiento del presidente Frondizi. Uh-huh. Y ese es el partido que ha formado una concertación por una Nación Avanzada, que es con la cual vamos a concurrir a las elecciones presidenciales.
En particular, en esta elección para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, usted no llegó a pronunciarse a favor de alguno de los candidatos.
Sí, nos habíamos pronunciado a favor de Macri.
¿Y cómo observa este triunfo tan contundente que Macri acaba de obtener?
Mire, creo que no hay que centrarse exclusivamente en capital. Capital, por supuesto, es la vidriera del país, pero lo cierto es que esto viene ocurriendo desde la derrota del presidente en Misiones el año pasado. Si usted recuerda, en Misiones hubo una elección referida a una reforma constitucional que el gobierno esperaba ganar ampliamente y que perdió muy ampliamente. Y a partir de ahí se fue produciendo un cambio en prácticamente todas las jurisdicciones, y el día de ayer en Capital y en Tierra del Fuego.
¿Qué quiere decir para usted esta evolución de los acontecimientos, en particular para el kirchnerismo, para el Frente de la Victoria? ¿Cómo es la situación?
Mire, implica sobre todo derrumbar un gran trabajo publicitario y de cobertura que había hecho el gobierno sobre su supuesta invencibilidad, y pone de manifiesto que el grado de aceptación del gobierno es mucho menor, como ya ocurrió en la elección de octubre del 2005, la elección de mitad de mandato, que el presidente planteó como un plebiscito y en la cual obtuvo el 38% de los votos, no más que esto, el 38%. Ese resultado quedó muy tapado por una fenomenal operación de prensa, que en algunos casos contó con la colaboración de medios de prensa por una u otra razón, y los últimos meses, como le decía, desde octubre del año pasado y desde Misiones, han empezado a derrumbar esa imagen y a dejar que emerja la realidad tal como es, ¿no?
Ayer, a la hora de evaluar el resultado en el caso de Capital Federal, el candidato respaldado por Kirchner, Daniel Filmus, prefirió mirarlo de esta manera. Dijo: nuestra fuerza política nunca había tenido un resultado de esta envergadura, nunca nos habíamos acercado al 40% en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, si él se conforma con eso, está bien él, digamos. Mire, se da cuenta, va en la línea de lo que yo le estoy diciendo, el intento de transformar derrotas en victorias, o el intento de haber transformado un triunfo en su momento, en el año 2005, un triunfo moderado con el 38% de los votos, en algo que era que creaba un escenario de invencibilidad. Cuando uno cuenta con muchos medios masivos de prensa, puede generar este tipo de operaciones, pero en algún punto la realidad termina emergiendo, ¿no?
Yo estaba revisando recién un artículo de Clarín de hoy. Ese mismo artículo, un poco más adelante, señala: con su abrumador triunfo en la vidriera porteña, segundo distrito electoral de la Argentina, Macri se erige en referente central de la oposición. Y agrega, de todos modos, las dificultades del arco anti-kirchnerista para estructurar un frente común le impiden mostrarse por el momento a Macri como una alternativa seria de poder. A ver, ubiquemos justamente cómo queda el lado de la oposición después de resultados como este que se dio en Buenos Aires y como el que se dio ayer en la provincia de Tierra del Fuego, donde ganó Fabiana Ríos del ARI.
Le diría sin cambios en lo que hace estrictamente a lo que usted llama el arco opositor. Lo que ocurre, sí, es lo que decíamos antes, se derrumba todo un montaje hecho por el gobierno. Después, como todas las elecciones fueron de carácter estrictamente local, en todas las campañas se dieron en torno a temas exclusivamente locales, no se tocó ningún tema de carácter nacional. Y donde usted ve, por ejemplo, que en Capital es una opción más bien a la derecha, en Tierra del Fuego es una opción a la izquierda, en Córdoba, en elecciones en los municipios más importantes que hubo las últimas semanas, hubo un triunfo del Partido Radical, de manera tal que no hay, a mi juicio, conclusiones de carácter nacional de ninguna de estas elecciones, salvo lo que hablábamos antes, queda claro que el gobierno está muy lejos de ser invencible.
Está bien. No, pero la otra lectura que hacen algunos analistas es que estos resultados de ayer son de algún modo un problema para la oposición, que ahora pasa a tener tres figuras que de algún modo van a disputarse el liderazgo de ese espacio. Por un lado está usted mismo, el doctor Roberto Labaña, por otro lado está Mauricio Macri, por otro la candidata del ARI, que ha tenido este triunfo ayer en Tierra del Fuego. ¿Qué dice usted sobre ese escenario?
No, pero me parece que los analistas a veces no escuchan lo que los propios partícipes o actores dicen. Macri ha sido muy terminante, muy preciso, en el sentido de que ha sido elegido con un programa para la capital, por la capital, que va a ser su primer cargo público de carácter ejecutivo, que tiene que demostrar en el gobierno los próximos 4 años, de manera tal que me parece de vuelta, ¿no?, que los analistas intentan, muchos intentan forzar la mano dando explicaciones que le convienen al gobierno, cuando los propios actores se han manifestado muy claramente sobre esto, ¿no?
Sí. ¿Usted qué piensa que va a pasar? ¿Cómo observa las posibilidades de aproximaciones y de acuerdos?
Con mucho cuidado, porque en realidad no hay demasiados puntos en común cuando se habla de temas que tienen que ver con la nación, con el posicionamiento de Argentina en la región, en el mundo, en materia económica, de manera tal que no se trata de amontonar gente en un proyecto anti. En un país no se construye con proyectos anti, al revés, se construye con proyectos coherentes, con una visión de país y demás. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado, cada uno tendrá que explicar cuál es su posición, sus ideas a la ciudadanía, y la ciudadanía decidirá después libremente.
A ver, me quedan 2 o 3 dudas, doctor Labaña. Usted recordó al pasar que en esta ocasión, en la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, usted respaldó a Macri. ¿Por qué? Cuando notoriamente tienen diferencias políticas e ideológicas, ¿no?
Así es.
Usted se define más bien como de centro-izquierda, Macri se ubica al centro-derecha. ¿Por qué hubo esta aproximación en el caso de Buenos Aires?
Porque era una elección local en torno a temas locales. y porque el gobierno no presentó un candidato con autonomía. Lo que uno puede esperar de un gobernador o su equivalente, como es el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es personalidad política propia y no el ser un mero delegado del presidente. Esa sola razón ya era una divisoria de aguas entre Tellerman y el actual jefe, que quedó excluido del balotaje, y Macri por un lado, que ambos eran en principio aceptables de acuerdo a este criterio, y el candidato oficial, que era apenas un delegado.
Esas fueron las razones para,
efectivamente,
para lo que usted, votó en el caso de Buenos Aires.
Así es, y así las expliqué antes de la primera vuelta. Dije explícitamente que para nuestro espacio quedaba excluido, que no, la Ciudad de Buenos Aires no podía repetir la experiencia de la provincia de Santa Cruz, que ha tenido ya dos o tres gobernadores, se van cayendo uno detrás de otro, que son apenas delegados del presidente de la Nación.
Bueno, y mirando octubre, recién señalaba usted, lo mejor será que cada uno de los espacios y sus referentes exhiba sus posiciones, dé a conocer sus opiniones y sus propuestas para que la ciudadanía juzgue. Ahora, ¿es razonable que estos tres movimientos que hoy pautan la oposición, vaya cada uno por su lado? ¿Eso no es un riesgo a la hora de enfrentar al gobierno?
Bueno, hoy es la realidad, por lo menos al día de hoy esa es la realidad. No se hace política sobre la base de ficciones, se hace sobre la base de realidades, y hoy esa es la realidad concreta. Y además las cosas no se analizan sin ver cuál es el costo alternativo. El costo alternativo de un mero amontonamiento, si me permite la palabra, de un mero rejunte, después genera graves problemas de gobernabilidad, como lo tuvo la alianza hace no muchos años en Argentina, y eso está en la memoria de la ciudadanía muy muy fuerte. Eso fue un amontonamiento que terminó muy mal, de manera tal que no hay que hacer la comparación entre lo ideal que sería una unión de la oposición o la nada, sino eso versus un amontonamiento incoherente de personas, de opiniones, de equipos, ¿no?
Yo recién utilizaba una definición rápida para ubicar a su movimiento político. Decía centro-izquierda.
Yo lo definí como centro-progresista desde el principio, ¿no?
Con un poco más de precisión, ¿qué es lo que usted encara en el tablero político argentino de hoy?
Bueno, mire, yo le decía las partes muy sustantivas del justicialismo, del Partido Radical y del Movimiento de Integración y Desarrollo.
No, eso lo entiendo, pero en cuanto a propuesta, en cuanto a posicionamiento.
El carácter de centro progresista y además una historia de gestión. Se da cuenta, a mí me tocó estar casi 4 años al frente del Ministerio de Economía, en lo que los economistas y los historiadores económicos califican de la peor crisis en Argentina en un poco más de un siglo, en más de 100 años, y en consecuencia ahí hay material para saber de qué se trata, qué es lo que uno está proponiendo, sobre todo si se tiene en cuenta que en ese momento el Ministerio de Economía tenía responsabilidades que se extendían a la política internacional, al tratamiento con el Congreso, donde el gobierno no tenía mayoría propia. En fin, era un campo que iba mucho más allá de la economía, ya de por sí complejo, ¿no?
A propósito de economía, ¿cuál es su evaluación? ¿Cómo está la economía argentina hoy?
Una foto bien. Si usted pasa de la foto a una película, a tomar en cuenta los elementos dinámicos, hoy, a mediados del año 2007, todos los datos centrales de la economía o de la macroeconomía están decididamente menos bien que en diciembre del año 2005. Hoy hay más inflación, hay una menor creación de empleo, hay menor inversión, hay, por cierto, una inflación mucho más alta. Es decir, hay una dinámica que se fue produciendo a lo largo del año 2006, creo yo, por ciertos diversos errores que se fueron cometiendo, hay una dinámica no positiva sobre una foto que todavía parece buena, porque el punto de partida era muy sólido, había márgenes prácticamente en todos los datos, y en consecuencia todavía la foto es buena.
Justamente lo que yo quería preguntarle era por qué la película pasaba a ser preocupante. Es decir, ¿dónde estaban las razones para esas tendencias que usted avisora y que le llevan a ver con inquietud el futuro? Habló de errores que se cometieron, errores del gobierno, entiendo.
Sí, por supuesto.
¿Algunos ejemplos?
Mire, antes de dejar el ministerio, por ejemplo, yo había anunciado la creación de un fondo anticrisis, que tenía que ver con el manejo del gasto público. Ese fondo nunca se hizo. Había enviado al Congreso y ya tenía media sanción una ley por la cual la pequeña y mediana empresa pasaba a tener cero impuesto a las ganancias en tanto y en cuanto estas ganancias se reinvirtieran, lo cual era fundamental para el financiamiento de la inversión de la empresa PYME. Pero estas son las cosas económicas. Después hay cosas de carácter institucional que también han jugado. Yo había eliminado los superpoderes presupuestarios en noviembre del año pasado. Fueron reimplantados a mediados del 2006. Hay varias leyes de concentración de poderes en el Consejo de la Magistratura, que es quien designa, remueve los jueces, los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, hay una serie de datos más algún acercamiento extremo en el caso de relaciones internacionales a Chávez. De hecho, Argentina hoy mantiene relaciones fluidas solo con dos capitales, con Madrid y con Caracas. Y el cúmulo de estas cuestiones influye en el comportamiento social, influye en el comportamiento de los inversores, y va generando lo que estábamos hablando.
¿Para usted el gobierno interviene demasiado en la economía?
Y mal, porque el problema no es intervenir o no, el problema es qué tipo de intervención. Imagínese usted que a lo largo del año pasado, por ejemplo, se compró el 5% de Aerolíneas Argentinas, el 20% de los aeropuertos, inversiones absurdas donde el Estado va a ser el socio bobo y donde el sector privado, amigo del gobierno, retirará las utilidades, ¿no? Cosas que carecen de sentido en términos de aplicar fondos fondos públicos, ¿no?
Pero en materia de precios, por ejemplo, la actuación del gobierno, ¿cómo la evalúa usted?
La intervención en precios, que obviamente carece también de sentido. Hoy la inflación está en el 16% anual. En fin, hay un cúmulo de desvíos importantes que han ido emergiendo. Al principio, a veces la sociedad no tiene por qué advertir todas las cuestiones técnicas, pero después empieza a sufrir los efectos, y los efectos hoy por lo menos se ven muy claro en el caso de la inflación, por ejemplo.
Yo sé que todavía estamos lejos de octubre, pero ya que estamos hablando de asuntos económicos y de su diagnóstico de cómo están las cosas, me gustaría conocer por dónde vienen algunas de sus principales propuestas. Es decir, esas luces amarillas que usted ve en el horizonte, ¿cómo se pueden combatir? ¿Con qué otro tipo de medidas?
Combatir desde ya se pueden. El programa que nosotros presentamos, de hecho somos los únicos que lo hemos presentado en octubre y noviembre del año pasado, más un libro ampliando y profundizando algunas cosas que yo presenté este año. En materia económica gira en torno a un tipo de cambio alto, tasa de interés baja, superávit fiscal, reducción de deuda y seguir considerando al consumo el motor de la economía. Son los cinco pilares con los cuales salimos de ese fenomenal hoyo de crisis en las cuales estábamos en abril del 2002, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, el mantenimiento de los cinco pilares centrales que hoy se ha ido debilitando claramente, ¿no?
¿Qué importancia le asigna el conflicto con Uruguay por la planta de Botnia en Fraiventos?
Bueno, la tuvo desde ya en materia de política internacional. Le causó, creo, a Argentina un daño importante en el escenario internacional. Y además ha generado muchas dudas también internas sobre el comportamiento del gobierno en materia de toma de decisiones, ¿no?
Pero supongamos que usted es electo presidente y todavía sigue latente ese conflicto. ¿Cómo lo encara?
Bueno, cuando cuando llegue el momento lo vemos, ¿eh? No vamos a hacer de ese tema tampoco el tema central hoy. Este es un tema importante que nos duele, pero no es el tema central hoy para Argentina.
Y la última pregunta, doctor Labaña, ¿quién será desde el oficialismo su contrincante?
No lo sé.
¿Será el presidente Kirchner? ¿Será la esposa, Cristina?
Sí, no lo sé. Tampoco va a cambiar mucho porque el ejercicio del poder otorga ciertas ventajas en materia de uso de recursos, de relación con los medios y demás, y nada de eso va a cambiar en uno u otro caso. De manera tal que la verdad que no lo sé. Creo que sería bueno para el país dejarse de jugar un poco con ese tema. Empieza a ser ya no serio a esta altura, y que se tome una decisión, cualquiera sea ella, ¿no?
Doctor Roberto Labaña, ex ministro de Economía, hoy candidato presidencial en la República Argentina, le agradezco su atención a nuestras preguntas esta mañana, en este momento que de algún modo marca un jalón en el proceso hacia las elecciones de octubre.
Bueno, al contrario, gracias a ustedes y buenos días.